contigo.
La policía política arrecia la represión contra los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba. Aumentan voces de la sociedad civil exigiendo para que se permita el ingreso a Cuba de la periodista Carla María Pérez, notificada durante escala aérea que tenía prohibido el ingreso a la isla. El MinSAP registra 735 nuevos contagios de COVID-19 y 3 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Yotuel Romero, autor del tema Patria y Vida, envía mensaje de esperanza y unidad al pueblo cubano. Estados Unidos y China culminan 2 días de encuentro en Alaska, discutiendo polémicos temas entre las 2 economías más grandes del mundo. El presidente interino Juan Guaidó anuncia la liberación de fondos de Venezuela, bloqueados en el exterior para financiar compra de vacunas contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 10-1 minuto, bienvenidos a este día viernes 19 de marzo, edición correspondiente a esta jornada estelar de las 10 de la noche. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez conduce la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A las 10:02 minutos les contamos que el régimen ha arreciado en los últimos días la represión en contra de la Unión Patriótica de Cuba y sus miembros. Y Beth Pacheco informa.
La sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha sufrido en los últimos días un recrudecimiento del cerco policial en sus alrededores, al mismo tiempo que han sido arrestados y golpeados algunos activistas. También personas necesitadas que reciben almuerzos y atención médica de parte del grupo opositor han sido acosadas por los agentes del régimen. Así lo expresaba a través de un Facebook Live José Daniel Ferrer, líder de esta organización opositora.
La fuerza represiva de la tiranía castrocomunista están golpeando niños, están golpeando mujeres, están golpeando ancianos para impedirle entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba a buscar alimento y atención médica.
Según Ferrer, desde el pasado lunes se incrementó el operativo policial en las esquinas de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
Desde el lunes a las 5 de la mañana, el régimen mantiene cercada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen castrocomunista ha impuesto ya varios cercos con la intención de impedir que entren alimentos, que entren activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nuestra sede nacional.
A comienzos de semana fue detenido el activista Ever Hidalgo, también el hijo de Ferrer, José Daniel Ferrer Cantillo, y el activista Liusban John Ultra, ambos miembros de UNPACO y promotores de Cuba Decide, fueron golpeados este jueves por efectivos policiales con piedras, puñetazos y patadas. Pero además, el servicio de telefonía ha sido interrumpido en varias ocasiones.
Hemos amanecido hoy con un servicio de internet de pésima calidad. No podemos hacer transmisiones en vivo.
En la misma transmisión, José Daniel Ferrer explicaba que las fuerzas policiales están levantando un muro.
Donde había un muro pequeño en el fondo del patio de un vecino, pues se están levantando un muro con la marcada intención de que no nos entren provisiones. Nada peor que un régimen totalitario cuando se trata de levantar muros y de reprimir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, en el que denunció cómo el régimen de Cuba impide a la agrupación de mujeres acudir a servicios religiosos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La dama de blanco, Berta Soler, fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, en que Soler Fernández habló extensamente sobre cómo el régimen le impide a las integrantes de las damas de blanco acudir a sus servicios religiosos, sujetas ellas todas a extrema vigilancia. Berta Soler aprovechó para hablar de los más de 130 presos políticos en en Cuba en condiciones de extrema miseria, en particular por la pandemia del COVID-19, en condiciones que Soler Fernández describió como infrahumanas. La dama de blanco también habló de su homóloga, Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad por más de 1 año, ya que Aymara Prieto Muñoz la destinaron a un centro penitenciario a 600 kilómetros de distancia de su hogar en La Habana al centro Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra. Al recordar los sucesos del 2003, Berta Soler añadió:
también quiero decirle que días como hoy ya tenemos que recordar una vez más la Primavera Negra del 2003, donde el régimen cubano llevó a 75 hombres solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, y allanó su vivienda y en un momento se llevó a 75 hombres y fueron sancionados a penas de 6 años hasta 28 años de privación de libertad.
Para la dama de blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece.
En Cuba el hostigamiento continúa, se arrecia más contra los activistas de derechos humanos, pero también contra el pueblo de Cuba.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones europeas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y actores de la sociedad civil en Cuba exigieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que se permita entrar al territorio nacional a la periodista Carla María Pérez González, quien fuera informada durante una escala el día de ayer en Panamá que no podía ingresar a su territorio. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo de miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos 4 periodistas independientes, exigieron este jueves en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRED, que se permita la entrada a la isla a su colega Carla María Pérez González, quien quedó varada en Panamá después que el régimen le prohibiera abordar su vuelo con destino a la isla.
Se recibió a Michael González Vivero en este caso porque solo dejaron pasar a uno de nosotros 5. Él le había comunicado que él no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero que no nos preocupáramos, que él se iba a encargar de ir directamente a la Embajada de Cuba en Panamá para explicar que había una irregularidad en eso y que ella tenía que entrar a territorio nacional porque era ciudadana cubana. Era su derecho.
Explicó el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien junto a sus colegas Mauricio Mendoza, Nelson Julio Álvarez, Michael González Vivero y la activista Mel Herrera se presentaron ante el organismo gubernamental.
Cuba Debate estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo haciendo una transmisión, supuestamente porque querían establecer qué había pasado hace unas horas, cuando algunos periodistas nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores para interesarnos por la situación migratoria de Carla Pérez González.
Agregó en una directa en Facebook Michael González Vivero.
Fuimos simplemente a interesarnos por su situación, sin ninguna intención de generar ningún tipo de evento público, de incidente público frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino confiando en la profesionalidad del Ministerio y en la obligación que tienen de responder sobre un incidente de este tipo. Y el trato que recibí fue excelente.
Desde el aeropuerto de Ciudad Panamá, Carla Pérez González había denunciado horas antes que un funcionario cubano sin identificar había informado a la aerolínea donde ella tenía previsto viajar que no le permitirían entrar al territorio nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y se desconoce la situación del preso político Bianco Vargas Martín. El preso político dio positivo a COVID-19 en la prisión Kilo 5 en Pinar del Río. Su madre, la activista Miraida Martín, dijo a Radio Martí que su hijo le había informado días atrás de un aumento en los casos de coronavirus dentro del penal y que incluso estaban siendo llevados a celdas de castigo para su aislamiento.
Desde antier, él me llamó por la noche de que se sentía muy mal, tenía falta de aire, ya le estaba dando fiebre y en la voz me sentí que verdaderamente estaba muy mal. Ayer en la mañana me llamó un preso y me dijo que lo habían sacado la noche anterior, que estaba muy mal, que le habían hecho un PCR y le había dado positivo. Hasta la fecha yo no he sabido más nada, solamente lo que me dijo el preso es que no sé en qué condiciones se encuentra ni dónde lo tienen. Ya fui a uno día, él me venía diciendo que ahí del destacamento habían sacado unos cuantos presos positivos a la COVID y que no lo estaban llevando para ningún hospital, lo estaban dejando ahí mismo, aislado en otra área de la misma prisión, que de esa persona ya no se sabía más nada, si mejoraban, si empeoraban, que parece que el área estaba ya cargada, que ya no cabían ahí las personas y tenían algunos en algunas celdas de castigo, que todo el mundo sabe que esas celdas no tienen condiciones para una persona sana, imagínense, para alguien contagiado de la COVID. Hoy no tengo nada de información de su estado, si ha empeorado, si ha mejorado, para nada. Y entonces, que es bueno recordar que Bianco padece de asma, que estas personas, todo el mundo sabe que son vulnerables a ese tipo de enfermedad, y no hay ningún teléfono, ni siquiera en el hospital de la prisión, no hay nada con que uno se pueda comunicar y enterarse de cómo van evolucionando.
Y las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este viernes 735 casos nuevos de COVID y 3 fallecimientos para un total de 65.149 contagios y 387 muertes desde que comenzó la pandemia. El doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en rueda de prensa que un adolescente de 17 años se encuentra en estado grave, al igual que un niño de 8 años en estado crítico. Durán volvió a llamar la atención sobre la vulnerabilidad del sector poblacional con 117 nuevos contagios en pacientes en edades pediátricas, entre ellos 15 lactantes. Según el reporte oficial, al cierre del 18 de marzo estaban hospitalizadas 20.975 personas, de las cuales 3.575 son casos activos. La Habana tiene 396 casos nuevos y continúa siendo el epicentro de la pandemia, seguida de Santiago de Cuba, Granma y Pinar del Río. Y un directivo de entidad estatal ha perdido su trabajo por negarse a seguir las instrucciones, aparentemente de la seguridad del Estado. ¿Qué nos cuenta Tomás Cardoso?
Expulsan al administrador de una panadería en Victoria de las Tunas por negarse a sancionar injustamente a uno de sus trabajadores por ser hijo de una opositora. Durante los últimos 15 días, el panadero Miguel Antonio Pérez Carmenate, que labora en la unidad número 4, perteneciente a la cadena del pan en la ciudad de Las Tunas, ha sido acosado por inspectores bajo las órdenes de Arcadis Estrada, quien es el jefe de estos inspectores y además es colaborador de la policía política. Todo esto buscando evidencias de irregularidades con el propósito de sancionar al trabajador. Se trata de un caso de hostigamiento por razones políticas, por ser el hijo del activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política Yolanda Carmenate, denuncia su madre.
Miguel Antonio, en menos de 15 días le han hecho 3 inspecciones arbitrarias e indiscriminadamente con el propósito de sacarlo de la panadería. Todo ello con la idea de someterme a mí, la seguridad del Estado, a través del agente represor Arcadis Estrada, quien se desempeña de director integral de Supervisión Municipal Las Tunas.
Tras varias inspecciones donde no encontraron ninguna irregularidad, la seguridad del Estado entonces presionó al administrador del establecimiento para que documentara un caso en contra de Miguel Antonio, algo que rechazó el directivo, lo que le costó su puesto, apunta Yolanda.
El administrador se llama Juan José Ortiz Rodríguez. Los agentes represores han querido intimidar a Juan José para que sancione sin razón a mi hijo. Entonces él, una persona de justicia, una persona honrada, al no aceptar tal proposición, lo que le han hecho es sacarlo definitivamente de su puesto de trabajo. Lo botaron del trabajo por ese simple hecho de que no sancionó a mi hijo.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate, este último bajo una licencia extrapenal, llevan mucho tiempo sufriendo el acoso y la represión política en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Yotuel Romero, autor del tema Patria y Vida, envió un mensaje de esperanza y de unidad para el pueblo de Cuba. Nuestra colega Ariane González recogió sus declaraciones.
Me gustaría que tú le envíes un mensaje a través de las frecuencias de Radio Martí al pueblo de Cuba que está ahí en la isla, que a esta hora te está sintonizando. A todos los que a esta hora nos están oyendo, Yotuel.
Yo les pido fe. Pido fe. Les digo que un mundo nuevo está por llegar. Una Cuba linda está por llegar. Que el miedo también es parte de la valentía. Que no se sientan, que no son valientes por sentir miedo. Al contrario, el miedo forma parte de la valentía. Y que los grandes valientes son los que van a pelear con miedo. Es ahí. Es vencer ese miedo, ¿no? Entonces les digo que hay algo mucho más importante en la vida, que es la libertad que tenemos todos los cubanos que estamos practicando aquí afuera, y que esa misma libertad de pensamiento es la libertad que queremos llevar a Cuba, que queremos darle a ese pueblo para que pueda decidir por él, para que pueda obrar por él, para que pueda realmente recuperar esas ganas de seguir viviendo y de por qué vivir. Porque a veces uno está en Cuba y dice, mira cómo está esto, ¿para qué? No, es que todo se puede arreglar, es que todo lo podemos arreglar y todo podemos de nuevo reconstruir algo en lo cual soñamos, como dice Alexander, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, nada, decirles que desde aquí les mando todo mi afecto, mi cariño, mi fe, tengo la fe puesta en que la libertad la vamos a conseguir, que no se desilusionen, que es normal que nos ataquen, que es normal que nos intenten desmoralizar porque estamos haciendo el bien. Nada, que cuando se obra con fe y con un propósito y con una dirección justa, que es la que estamos todos hoy en día abogando por una solicitud justa, que la vamos a conseguir. Sé que es difícil, sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla.
A las 10:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende ahora un frente frío débil sobre las aguas del Atlántico, que penetra las costas de las vecindades de Cabo Cañaveral y sale a las aguas del sureste del Golfo, entre Marco Island y Naples. El frente frío, que llegó a provocar tormentas intensas con el desarrollo de tornados sobre Texas, Luisiana y Mississippi, ahora se muestra muy débil en su movimiento hacia el sudeste, con una muy ligera actividad de nublados y lluvias que deben afectar esta noche el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Algunos chubascos ya han estado afectando el sur de la Florida. Ah, recuerden, mis amigos de Radio Martí, que el sábado a las 5:37 de la madrugada entrará el equinoccio de primavera, de manera que hoy ha sido el último día de la temporada invernal. Para Cuba tendremos poca nubosidad, o tuvimos poca nubosidad en horas de la mañana. Por la tarde han comenzado a aumentar los nublados, y esta noche debemos tener actividad de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba con la entrada del frente frío. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur, pero esta noche girarán al norte y al noroeste con la entrada del frente en la región occidental de Cuba. Tendremos oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales, pero tendremos el inicio de marejadas esta noche en la región occidental de Cuba. Ha sido su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí, quien les desea un buen fin de semana.
Con las 10:18, en Noticias de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó informó que aprobará la liberación de fondos de Venezuela bloqueados en el exterior para el financiamiento de vacunas contra el COVID-19. En su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que se comprarán 12 millones de antídotos contra el virus, el COVID-19, a través del mecanismo COVAX. Este viernes, el gobierno encargado, junto a la Asamblea Nacional, aprobaron el proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela a dicho mecanismo. Asimismo, en Venezuela denuncian que se ha vuelto habitual que oficiales de la policía obliguen a reclusas a mantener relaciones sexuales a cambio de beneficios. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
Una mujer de 19 años detenida en una comisaría policial cercana a la capital venezolana murió el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro cuando un funcionario intentaba forzarla a mantener relaciones sexuales, denunció la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Consultado por La Voz de América, el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de Una Ventana a la Libertad, subrayó que se trata de una situación que no es nueva y que ocurre en distintos centros de detención preventiva del país. Nieto Palma destacó que, de acuerdo al Código Orgánico Penitenciario y a reglas internacionales, las reclusas deben ser custodiadas por personal femenino y además los oficiales no deben ingresar a las celdas portando armas de fuego. El abogado afirmó que elevaron el caso ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
sino en marzo del 2019 ya hablábamos de esta manera de violencia sexual contra la mujer y donde las utilizaban, o sea, las utilizaban a manera de intercambio, o sea, de favores sexuales a cambio de alimentación o de seguridad.
En tanto, el diputado Williams Dávila, miembro de la comisión delegada del Parlamento liderado por Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, anunció que elaborarán un informe y también enviarán una comunicación ante esas instancias internacionales.
Esto pone en evidencia de verdad la podredumbre de un sistema político que tenemos en Venezuela, en donde cualquier persona con un uniforme y un arma se considera superior a un ciudadano.
El oficial de policía fue detenido y el miércoles en la noche fue imputado por los delitos de homicidio intencional, uso indebido de arma orgánica, violencia sexual y traición a la patria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10 y 20. Funcionarios de los Estados Unidos y de China concluyeron conversaciones en Alaska este viernes después de que los polémicos intercambios iniciales pusieran a descubierto la profundidad de las tensiones entre las dos economías más grandes del planeta. Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado dijo este viernes que diplomáticos estadounidenses han tenido serias discusiones con sus homólogos de China en Alaska y no permitirán que lo que calificaron del dramatismo chino distraiga la atención de exponer los principios de Estados Unidos. La portavoz Yalina Porter dijo en rueda de prensa que las conversaciones realizadas el jueves fueron discusiones serias. Altos funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron sus conversaciones en Alaska el viernes después que los polémicos intercambios iniciales pusieron al descubierto la profundidad de las tensiones entre ambas economías. Porter también reiteró los llamados de Estados Unidos a China para que libere a los ciudadanos canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig de detención que calificó de arbitraria e inaceptable. La vocero expresó profunda preocupación de Estados Unidos por la decisión de Beijing de celebrar una audiencia judicial a puertas cerradas para Spavor y de que el juicio a Kovrig sea inminente. China acusó a ambos de espionaje. Spavor y Kovrig fueron arrestados en diciembre de 2018, poco después de que la policía canadiense detuviera a Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa china Huawei Technologies, con una orden judicial estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para abrir camino hacia la ciudadanía para los llamados Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Michelle Chaguet desde Washington.
Los inmigrantes jóvenes llamados soñadores que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños pueden ganar un camino hacia la ciudadanía bajo un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes el jueves, mientras los demócratas intentan revertir las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. Una segunda medida que también fue aprobada en la Cámara de Representantes el jueves protegerá de la deportación a alrededor de 1 millón de trabajadores agrícolas inmigrantes, con el objetivo final de otorgarles también la ciudadanía. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Ronald Reagan said if we ever close the door to new Americans.
Ella dice que el expresidente Ronald Reagan dijo que si alguna vez cerrábamos la puerta a los nuevos estadounidenses, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo se perdería. Ella dice que siempre ha sido un placer para ella cantar las alabanzas de los Dreamers. Dice que para ellos es un día no solo de aprobación de leyes, sino también un motivo de celebración. La legislación coincide con los esfuerzos del presidente Joe Biden para contener la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de los cuales huyen de condiciones peligrosas en Centroamérica. Pero las propuestas de la Cámara enfrentan una batalla cuesta arriba en el Senado. El líder republicano en esa Cámara, Mitch McConnell, criticó los esfuerzos de la Cámara el jueves, diciendo que agravarían los problemas en la frontera, atenuando aún más las perspectivas en esa Cámara, donde se necesita una mayoría de al menos 60 de 100 miembros para que la legislación avance. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
Y la violencia y la inseguridad combinadas en la ciudadanía se incrementan en Nicaragua, dinamizadas por la represión del régimen. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La violencia y la inseguridad ciudadana incrementaron en Nicaragua en el año 2020 debido a la política de represión que impuso el gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril de 2018, y el panorama podría recrudecer durante el 2021 debido al contexto de elecciones generales que se celebrarán en noviembre, según un estudio realizado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. La investigadora y especialista en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra, apunta que la violencia letal incrementó en un 87.2% durante el año 2020, convirtiéndose en una tendencia sostenida en el país.
La política de represión se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia que están vinculadas con la delincuencia común y con el crimen organizado.
El escenario de inseguridad en Nicaragua está relacionado directamente con la crisis sociopolítica, la crisis económica y los efectos de la pandemia del COVID-19. Además, otros factores que promueven la violencia, según el estudio, son la existencia de grupos de civiles armados afines al presidente Ortega, el discurso de odio que alienta a la policía y a los paramilitares, y el indulto a miles de reos comunes. La socióloga María Teresa Blandón coincide en que la violencia podría incrementarse durante el periodo electoral.
Bueno, porque hay un ambiente sumamente polarizado que se va a exacerbar en tiempo electoral.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que el país superó un fallido golpe de Estado, una situación que nunca más volverán a permitir. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Brasil reportó este viernes 2.815 nuevas muertes por COVID-19, lo que llevó al total de decesos a superar los 290.000. En concreto, el Consejo de Secretaría de Salud de los distintos estados indicó que la cifra asciende a 290.314. Se trata de la segunda cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. El informe también anuncia que más de 90.000 contagios diarios se han registrado en territorio brasileño, por lo que la cantidad total ahora asciende a 11.870.000. Y a las 10:26, Deportes, Rafael García Toledo, informando. Rafa.
Les habla Rafael García Toledo, y ya se definieron los cuartos de final y de semifinales de la Liga de Campeones 2020-21, eso según el sorteo celebrado este viernes en la sede de UEFA, que ¿okay? La sede de UEFA son los equipos de fútbol de Europa. Eso fue en Nyon, en Suiza. Las semifinales de ida serán el 27 y 28 de abril, mientras que la vuelta se jugará el 4 y 5 de mayo, para darle paso a la gran final 29 de mayo en el Estadio Olímpico en Estambul, en Turquía. Los cuartos de final de 6 a 7 de abril, de 3 a 14 de abril, será de esta forma. El primero, Manchester City de Inglaterra se enfrenta a Borussia Dortmund de Alemania. En el segundo, el Oporto de Portugal juega con el Chelsea de Inglaterra. En el tercero, el Bayern Múnich de Alemania se enfrenta a Paris Saint-Germain de Francia. Y por último, el Real Madrid de España juega con el Liverpool de Inglaterra. Los semifinales son del 27 al 28 de abril, del 4 al 5 de mayo. El ganador del juego entre Bayern y Paris Saint-Germain se enfrenta al ganador del Manchester City y de el Borussia Dortmund. El segundo, el ganador de Real Madrid y Liverpool, se enfrenta al ganador de Oporto contra Chelsea. El final será el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul, en Turquía. Así que el ganador semifinal se enfrenta al ganador final. Y el lanzador Clayton Kershaw llega a su cumpleaños número 33 con uno de los expedientes más brillantes de los últimos tiempos de la Grandes Ligas, y muy probablemente con un boleto al Salón de la Fama del Béisbol en el bolsillo izquierdo, porque él es zurdo, del pantalón. Kershaw, ganador de 3 premios Cy Young y jugador más valioso, se prepara en Arizona para su temporada número 14 con los Dodgers de Los Ángeles, que en noviembre pasado conquistaron su primera Serie Mundial desde el año 1988. El trofeo del comisionado era lo único importante que faltaba al zurdo en la hoja de servicio de una grandiosa carrera que comenzó en el año 2008 y que deberá terminar con una placa en el Museo de Cooperstown. Eso es, naturalmente, 5 años después de su retiro. Kershaw tiene 175 ganados, 76 perdidos, 2.43 efectividad y 2.526 ponches en 2.333 innings. No solamente ya es el mejor lanzador de la historia de los Dodgers, por cierto, por encima de Sandy Koufax o de Don Draisel y otros brillantes monticulistas, sino uno de los más importantes de todo el béisbol. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina en su segunda media hora. Desde el estudio les saludamos todo el equipo, integrado por Richie Pérez, que continúa en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, exiliados cubanos planean manifestarse este sábado 20 de marzo frente a la Casa Blanca en Washington como parte de una convocatoria que abarca acciones similares en otros lugares alrededor del mundo. Al respecto, Ariane González conversó con uno de sus organizadores. Se trata de Eliezer Ávila, de Somos Más, quien resalta que la situación de los derechos humanos en Cuba debe prevalecer como un requisito en cualquier negociación con el régimen de La Habana.
¿Qué tienen preparado para este fin de semana que se avecina?
Bueno, el sábado cientos de familias cubanas que están partiendo a Washington desde todos los Estados Unidos y también en decenas de países en el mundo se está preparando la familia cubana completa, abuelos, padres, niños, para pedir a una sola voz al gobierno de los Estados Unidos que no retroceda, que no le dé a los Castros la oportunidad de seguir en el poder, que no vaya contra la corriente, contra el espíritu que se ha creado. Con mucho trabajo en los últimos 2 años se ha levantado la esperanza en la comunidad cubana, se ha unido a mucha gente en pro de la libertad y sería de verdad una lástima, una cosa horrible que sea Biden precisamente el que complazca a los Castro en su ambición de generar dólares para poder seguirse manteniendo en el poder. Entonces lo que queremos es pedir que se alinee la administración actual de los Estados Unidos a ese deseo, esa esperanza de los cubanos de ser libres y que cuando anuncie la política hacia la dictadura que hay en Cuba, sea una política encaminada al fin de la dictadura, no a que la dictadura funcione mejor o tenga algún tipo de facilidad para seguirse manteniendo en el poder.
Quiero saber a qué hora se va a estar desarrollando esta concentración.
Va a ser a las 10 de la mañana frente a la Casa Blanca y dura hasta, tenemos el permiso, hasta las 3 de la tarde. Estaremos haciendo una transmisión en cadena, los principales influencers cubanos por el mundo, Otaola, Ultra, Milanés, yo, Carlucho, Cibercuba, ADN, todo el mundo va a estar transmitiendo lo que está pasando en Washington, en América Latina, en Europa, hasta en África, en Asia, en Israel, Canadá, movilizándose con este mensaje muy claro: primero derechos, luego negocios.
Y es que bajo el título de Patria y Vida, primero derechos y luego negocios, los manifestantes han dicho que se reunirán frente a las embajadas de Estados Unidos y oficinas de la Unión Europea para intentar crear conciencia en gobiernos extranjeros acerca de la situación de los derechos humanos en Cuba, un requisito que consideran debe prevalecer en cualquier negociación con el régimen de Cuba. El senador cubano-americano por la Florida, Marco Rubio, envió a propósito su saludo y apoyo por las redes sociales.
Desde el exilio, la voz de todos los cubanos es vital. Aunque no estén en Cuba, y yo sé que como a mí, nos duele y nos preocupa la realidad que viven a diario los cubanos. Los constantes ataques contra los disidentes por parte del régimen criminal, la censura, la violación de los derechos básicos, son el pan de cada día para el pueblo de Cuba. Y nosotros, desde todos los rincones del mundo, tenemos el compromiso de mostrarle a todos los gobiernos la cobardía de este régimen criminal que se empeña en atacar a su propio pueblo. Hoy en día, en Cuba, sigue siendo un crimen hablar mal del gobierno, pero hemos llegado a un punto en que el régimen reprime a las personas hasta por escuchar una canción que habla mal de la dictadura dentro de su propia casa. La canción Patria y Vida ha sido un motor de resistencia tanto para el pueblo cubano en la isla como para los que están en el exilio. Desde Washington quiero reafirmar mi compromiso con su lucha. No me rendiré, no me cansaré de denunciar tanto las violaciones a los derechos humanos como los vínculos del régimen criminal de Cuba con narcoterroristas. Raúl Castro, Díaz-Canel y todos sus secuaces son quienes han dejado un legado de décadas de tiranía. Pero el pueblo de Cuba se está dando cuenta que su futuro le pertenece a ellos y esa es la base de un cambio. Mi objetivo sigue siendo el mismo, que los cubanos puedan elegir a su propio y próximo líder democráticamente en un sistema multipartidista a través de elecciones libres y que todos los presos políticos sean puestos en libertad.
Y una organización de los derechos humanos está condenando la prohibición de entrada a Cuba de la periodista Carla María Pérez, quien vivía en Costa Rica últimamente. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación, que está abiertamente en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, fue convocada por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La activista opositora presentó su testimonio acerca de la llamada Primavera Negra.
Carmen. Más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones que la Dama de Blanco calificó como infrahumanas. La Dama de Blanco también habló de su homóloga Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad, ya que Aymara Prieto Muñoz fue trasladada lejos de su hogar a 600 kilómetros hacia Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra.
Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la Dama de Blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población, al punto de la abierta militarización de sus calles.
Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado, los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimentos.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones donde se habla el alemán, muy en particular en Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El preso político Sandalio Mejía Zuleta ha dejado de comunicarse con sus familiares desde la prisión 1580 en La Habana, a donde fue trasladado recientemente tras sufrir una parálisis facial en otro centro penitenciario. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana el opositor Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba.
El pasado día 20 de febrero, Sandalio Mejía Zulueta presentó varios problemas de salud, como que le subió la presión arterial y producto de eso le dio una parálisis facial. Él nos informó mediante una llamada telefónica lo que había sucedido con él y bueno, apenas se le entendía ya que hablaba de una forma muy tropelosa. Luego se presentaron varios activistas el día 25 en dicha prisión de Toledo 1 y les informaron que había sido trasladado a la prisión 1580. El día 23 del propio, o sea, del mismo mes de febrero. Luego, un sobrino se presentó el día 10 en la prisión 1580 para saber de su estado de salud y no pudieron atenderle porque según les informaron allí varios oficiales que estaban con tensión y con problemas de la COVID-19. Luego se presentó nuevamente el mismo sobrino en la prisión el día 16 a llevarle un saco de alimentos y preguntar sobre su tío Sandalio Mejía Silueta y le informó un mayor que le salió al encuentro de que Sandalio se encontraba mejor de salud, que había mejorado su estado de salud y que solo necesitaba varios medicamentos para la presión arterial. Y en ese momento, por supuesto, sin duda, su sobrino le pregunta que por qué Sandalio Mejía Zuleta no se estaba comunicando tanto con sus familiares y, según le dijo el mayor, los teléfonos en dicha prisión estaban rotos. Algo sin duda que nos causa un poco de duda, ¿no?, con respecto a esa respuesta, ya que casualmente que están rotos todos los teléfonos.
Y un defensor de los derechos humanos en Cuba ha asumido la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos de México. ¿De quién se trata? De eso nos cuenta Pedro Corzo.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos eligió recientemente al jurista René Borio Jayorán como nuevo presidente de su consejo directivo. El abogado preside también la Comisión Internacional Justicia Cuba, que procura juzgar a funcionarios del régimen castrista por crímenes de lesa humanidad.
De que el Consejo Directivo me nombrara presidente de esta comisión que fue fundada en 1988, ya cumplió justamente 33 años. Pues me toca a mí encabezarla con una misión muy importante. Esta asociación surge ante la necesidad de que la sociedad civil mexicana se organizara frente a los diversos abusos que había de los derechos humanos aquí en México. Y hoy tenemos una serie de abusos que se comienzan a observar también aquí en México, pero parte de la invitación que recibí para presidir esta comisión es el trabajo que hemos venido realizando con los derechos humanos en Latinoamérica, en especial en Cuba.
Bolio considera que esta nueva posición va a facilitar el trabajo de justicia a Cuba.
Pues sí lo afecta, pero de manera muy positiva, porque generamos muchos aliados, mucha gente que, si bien tiene la información de lo que pasa en Cuba, ahora va a tener un vocero mucho más posicionado en México y vamos a contar con la ayuda de juristas, activistas y una serie de personas e instituciones que se van a sumar al trabajo que realizamos en Justicia Cuba. Entonces sí, efectivamente se ve afectado, pero de una manera muy positiva y, bueno, incrementan mis responsabilidades, pero se complementan de una manera muy muy fácil, muy natural, y además pues van en el mismo sentido de cuidar los derechos humanos.
El jurista encabezará la comisión por un periodo de 5 años. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos de Cuba informó este viernes que los 2 ganadores cubanos del premio Andrei Sájarov a la libertad de pensamiento han propuesto en conjunto la nominación a ese galardón de 2 valientes mujeres, la representante venezolana y luchadora por la libertad María Corina Machado y la expresidente de Bolivia Jeanine Áñez. La representante de la Dama de Blanco de Cuba, Berta Soler, ganadora del premio Andrei Sájarov 2005 junto a Guillermo del Coco Fariñas, coordinador general de FANTU y también ganador de tan importante reconocimiento en 2010, enviaron una carta a los organizadores de tan honorable distinción con la finalidad de nominar a las 2 destacadas mujeres latinoamericanas comprometidas con la lucha de la libertad y por la democracia de sus países. A las 10:43, un vistazo de nuevo a Latinoamérica. En Venezuela, en 2 semanas podría paralizarse la producción de hortalizas, carne y leche por la falta de gasolina, advierten las asociaciones agrícolas. Adriana Núñez.
La escasez de gasoil en el último mes ha provocado que los productos agropecuarios no puedan ser trasladados del campo a los mercados.
Existe un riesgo, por supuesto, legal, real, de una parálisis en el sector.
Unas 20 toneladas de hortalizas y 3 millones de litros de leche podrían perderse si no hay despacho de gasoil lo más pronto posible, según federaciones de ganaderos e industriales.
Ciertamente la situación es insostenible, ya muchas de nuestras empresas están trabajando, como les mencioné, al 10%, y ya esta semana empiezan a cerrarse otras más.
El combustible, también conocido como diésel, es indispensable para poner en marcha la mayoría de los procesos agrícolas. De acuerdo con sus cálculos, apenas están recibiendo un tercio de los 25.000 barriles de gasoil diarios que se requieren para poder mover sus tractores y otras maquinarias.
Si no tenemos cómo transportarlo, si no tenemos cómo refrigerarlo, si no podemos prender nuestros generadores, que también son a diésel, nuestras bombas, por supuesto que la crisis va a ser muchísimo peor.
El gobierno de Venezuela atribuye el desabastecimiento de gasoil a las sanciones impuestas por Estados Unidos a su empresa Petróleos de Venezuela. Sin embargo, especialistas en la materia energética advierten que el problema obedece a la paralización de las refinerías. Y ante esta divergencia, los ganaderos le han pedido al presidente Nicolás Maduro permitirles importar gasoil a otras naciones como Colombia, a fin de reactivar la producción de alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Asimismo, el precio de la gasolina y el precio de la canasta básica ha aumentado en Nicaragua alrededor de $30 como efecto del incremento sostenido en el precio del combustible. Algunos trabajadores se muestran preocupados porque el salario no les da para más. Donaldo Hernández.
Lucy Flores forma parte de los más de 50.000 docentes nicaragüenses que tienen un salario menor a $300. Esta semana la tomó por sorpresa el incremento de unos $30 en el precio de la canasta básica, la cual ahora se cotiza en alrededor de $430.
Que me alcanza a mí medio sostenerme nada más, pero que yo vaya a comprar todo lo que equivale a una canasta básica, no lo compro.
El economista Leonardo Torres explica que el incremento del costo del combustible es la razón del aumento de todos los artículos de consumo.
Suben los productos porque aunque el productor no le sube el precio al producto, a la hora de transportar ese producto desde la finca hasta el mercado, eso requiere un camión y ese camión consume diésel y ese diésel está más caro y entonces te cobran más por transportar tu producto. ¿Qué hace el comercializador? Pues se lo carga al precio.
Torres, quien también es funcionario del Estatal Banco Central, estima que los salarios podrían mejorar porque este año, en su opinión, la economía del país crecerá.
Nosotros calculamos un 2%, ya los organismos internacionales calculan un poquito más arriba, 2, 3%. Entonces el incremento de salario mínimo va a ser interesante el próximo año.
Sin embargo, algunos sindicatos dudan de que los salarios de los trabajadores vayan a mejorar, debido a que este año solo hubo un incremento de alrededor de $3 en el salario mínimo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La justicia de Bolivia autorizó este viernes la hospitalización de la expresidenta interina de ese país, Jeanine Áñez, en prisión preventiva desde el pasado sábado, tras hacer lugar una petición en este respecto por motivo de salud. La exmandataria había realizado la petición a través de su hija, Carolina Rivera, alegando una descompensación producto de la hipertensión. Áñez ingresó el lunes a la cárcel de Obrajes, en La Paz, donde estará detenida preventivamente por 4 meses mientras se realiza la investigación en el caso denominado golpe de Estado, que terminó con la renuncia de Evo Morales. Y en Ecuador, la desesperación por conseguir vacunas contra el COVID está llevando a los alcaldes a demandar a las farmacéuticas. La historia desde Quito con Giselle Jácome.
Las vacunas contra el COVID-19 siguen llegando a Ecuador semanalmente. Hasta el momento, el laboratorio Pfizer ha provisto cerca de 275.000. Hace pocas horas llegaron 84.000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX, que ha prometido completar 756.000 dosis hasta el próximo 7 de mayo y 7 millones más antes de finalizar el 2021. Con esto, el 20% de la población podría estar vacunada. Pero ante el aumento de los casos, los municipios quieren comprar directamente el producto. Y dado que las farmacéuticas solo han hecho convenios con el Estado, su contrato no les permite realizar tales acuerdos. Raúl Delgado, representante de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, señala.
Siguen las condiciones para poder hacerlo. En pocas palabras, no pueden comprar.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, no estuvo con rodeos. Interpuso una demanda contra la firma Pfizer porque esta manifestó a través de un comunicado que solo puede vender las vacunas al Estado ecuatoriano y no a gobiernos locales.
Para que nos permitan comprar y aplicar las vacunas a 1 millón de guayaquileños.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue más conciliador y dijo que tiene 20 millones de dólares que puede dárselos al gobierno para que adquiera las vacunas para los quiteños.
O para poder colaborar con la logística, lo importante es que necesitamos las vacunas.
El gobierno habilitó una página oficial para que los ciudadanos se puedan inscribir para recibir las dosis. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Tenemos en las 10:49, hay 25 grados en Guantánamo a esta hora, la noche despejada. En otras noticias del mundo, activistas cubanos dijeron en una audiencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que bajo la excusa de las medidas para controlar la pandemia del COVID, el régimen de Cuba ha recurrido a detenciones arbitrarias y aislamiento para impedir la labor de los defensores de los derechos humanos. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
Varios activistas cubanos participaron en el 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron las violaciones del gobierno a las libertades. Denunciaron la persecución que sufren por parte del gobierno, los métodos represivos que éste emplea y cómo la situación se ha agravado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El régimen viene usando la pandemia de la COVID-19 como detener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles.
La directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, denunció patrones represivos del gobierno cubano contra el trabajo humanitario de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y ciudadanos independientes, incluyendo el robo de ayuda.
El Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformadas por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos, la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio nacional.
Catherine Hernández, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide, denunció que el régimen utiliza la reclusión y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia.
Las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares, al acercarse al lugar con abogados y o defensores, se les es negada todo tipo de información.
Por su parte, los miembros de la CIDH expresaron preocupación por el uso de restricciones impuestas ante el COVID-19 para intimidar a los activistas defensores de derechos humanos en Cuba y recordaron que estas medidas deben seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Continúan las protestas contra el golpe de Estado en Birmania. De igual manera se intensifica la represión. Al menos 8 manifestantes murieron este viernes durante una protesta contra la junta militar que gobierna Birmania o Myanmar desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero. Según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, al menos 224 personas han muerto, sin incluir las de hoy, a raíz principalmente de disparos de la policía y soldados contra las manifestaciones ampliamente pacíficas. Ante la situación, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, llamó a una reunión urgente de alto nivel entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para tratar la crisis política birmana. Y varios países de Europa han retomado este viernes la aplicación de las vacunas de AstraZeneca.
Varios países europeos volvieron a aplicar las vacunas de AstraZeneca a partir del viernes. Alemania, Francia, Italia, Bulgaria y Eslovenia reanudaron el uso del fármaco tras suspenderlo durante varios días ante el temor a reacciones como la formación de coágulos.
Estas son vacunas nuevas y he tenido dudas, pero siendo educador y teniendo que tratar con personas vulnerables, incluso por un sentido de responsabilidad, hay que dejar de lado algunas cosas.
España, Portugal y Holanda anunciaron que comenzarán a vacunar de nuevo la semana próxima. En cambio, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia indicaron que por ahora esperarán. La reanudación de la vacunación ocurre tras el dictamen de la Agencia Europea de Medicamentos de que el fármaco era seguro y eficaz y cuando la pandemia no da tregua en Europa. Francia volvió a decretar un confinamiento para buena parte de su población, el tercero en un año. Desde el viernes, más de 20 millones de franceses estarán confinados durante un mes. Esta vez, de todas formas, escuelas y comercios esenciales permanecerán abiertos. El gobierno busca frenar una tercera ola en el país, que se acerca a la marca de 100.000 muertos, con más de 4.200 enfermos hospitalizados en cuidados intensivos, un máximo desde finales de noviembre. Por su parte, Alemania también enfrenta un aumento exponencial de las infecciones, vinculado a la propagación de la variante británica.
Es posible que tengamos una situación similar en Pascua que la que tuvimos antes de Navidad, con un alto número de casos, muchos casos graves y muertes y hospitales saturados.
El coronavirus ha matado al menos a 2.690.000 personas en todo el mundo, según datos de la France Presse, con más de 121 millones de contagios desde que empezó la pandemia.
Y es que esto se ha dado gracias a que la Organización Mundial de la Salud recomendó en las últimas horas seguir utilizando la vacuna de AstraZeneca.
Expertos del organismo concluyeron el viernes que los beneficios del fármaco superan sus riesgos y descartaron que aplicarse este inmunizante provoque un aumento de probabilidad de desarrollar coágulos sanguíneos. La cuestión con cualquier fármaco o vacuna es sobre si el riesgo de tomarlo es mayor o menor que el riesgo de la enfermedad que debe prevenir o tratar.
In this case, there is no question.
En este caso no hay duda. COVID-19 es una enfermedad mortal y la vacuna de AstraZeneca puede prevenirla. También es importante recordar que el COVID-19 mismo puede causar coágulos de sangre y plaquetas bajas. Llamamos a los países a seguir usando esta importante vacuna.
Countries to continue using this important vaccine.
Las dudas sobre la seguridad de la vacuna comenzaron luego de que autoridades sanitarias europeas detectaran una veintena de casos de trombosis cerebrales, de un total de más de 20 millones de vacunados con AstraZeneca. Sin embargo, la propia Agencia Europea de Medicamentos dictaminó el jueves que la vacuna era segura y eficaz. Un comité de expertos de la OMS señaló que no es seguro que los casos de trombos cerebrales hayan sido causados por la vacunación. Varios países europeos como Alemania, Francia o Italia retomaron el viernes el uso de la vacuna de AstraZeneca, después de haber suspendido su administración ante el temor a reacciones como la formación de coágulo.
El acuerdo alcanzado el año pasado en Doha, en Qatar, entre Estados Unidos y el movimiento talibán sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán quedará cancelado si Washington no cumple su palabra, ha advertido hoy un portavoz del grupo islamista. Insistimos en que el acuerdo de Doha sea implementado. Si no lo hacen, entonces tendremos de nuevo ciertos problemas que de facto anularían el acuerdo alcanzado en Doha, dijo en rueda de prensa en Moscú Mohammad Naim Wardak, representante de la oficina política de los talibanes en Qatar. Las declaraciones, debo decir, tienen lugar tras la conferencia multinacional que acogió Rusia para impulsar el proceso de paz intraafgano. Y hablando de Rusia, Rusia quiere continuar las relaciones con Estados Unidos, pero no puede pasar por alto las palabras del presidente Joe Biden, ha afirmado el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Peskov respondió de esta manera a una pregunta sobre la posibilidad de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, tras las declaraciones del presidente Biden en una entrevista a la cadena ABC. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov acusó a los líderes occidentales de utilizar una diplomacia friki, dice, respecto a Rusia, consistente en falsedades y amenazas. Luces, cámara, acción a las 10:57, contacto con el mundo del espectáculo, el entretenimiento y más, que nos trae Alejandro Escalona.
La compositora estadounidense Carol Bayer Sager, famosa por el tema de James Bond, Nobody Does It Better, es la más reciente artista en vender su catálogo a la empresa londinense Hypnosis Songs Fund. Carol Bayer Sager ha escrito y ha producido canciones para Michael Jackson, Barbra Streisand, Ray Charles, Neil Diamond, Whitney Houston. Ha ganado un Oscar, un Grammy y 3 premios Globo de Oro. Posiblemente su trabajo más conocido incluye la letra de Nobody Does It Better, música, por cierto, de Marvin Hamlisch, tema principal de la película de Bond, The Spy Who Loved Me, que interpreta Carly Simon. Hypnosis también ha cerrado acuerdos con Neil Young, Shakira y el productor de Metallica, Bob Rock. Bob Dylan, el año pasado vendió todo su catálogo de más de 600 canciones, que incluye clásicos como Like a Rolling Stone, a la división editorial de Universal Music Group. El operador de parques de atracciones Six Flags reabrió su parque temático en México el jueves y va a reabrir sus dos propiedades en California el 3 de abril. Walt Disney Company dijo que reabrirá dos parques temáticos en California el 30 de abril a un número limitado de visitantes. Vamos a dar un repaso a nuestro álbum fotográfico en 2001. Destiny's Child debuta en la Hot 100 con Survivor, que llega al número 2. Survivor fue escrito por aquella esbelta Beyoncé Knowles, siempre súper talentosa, Matthew Knowles y Anthony Dent, y ganó un Grammy a Mejor Grupo Vocal de Rhythm and Blues. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece su amable sintonía. Recuerden, hay más en nuestra programación. No olviden lavarse las manos, distanciamiento social y el nasobuco o mascarilla. Gracias y feliz Día del Hombre. Feliz Día de San José para todos nuestros hombres cubanos.